Radio Nacional Clásica presenta. Seré curioso. Idea y conducción, Pablo Milrud.
Bienvenidos a este, el episodio número 10, sí, llegamos a 10 episodios de Seré Curioso, el programa en el que la música se encuentra con la ciencia y la tecnología, siempre con espíritu lúdico y buen humor. Si quieren escribirme por cualquier comentario, consulta, crítica, lo que quieran, pueden hacerlo al email pablo@serecurioso.com.ar. Agradecemos los varios mensajes que ya están llegando, siempre muy elogiosos y con muchas sugerencias que, si Dios quiere, ya podremos ir implementando y varios temas para tratar en el programa. Muchas gracias a todos. pablo@serecurioso.com.ar. Nos gustaría volver pronto a los estudios de Radio Nacional Clásica, pero mientras tanto seguimos haciendo con el mismo gusto el programa y estamos encantados de estar nuevamente al aire como cada domingo y nos metemos ya en nuestro programa del día de hoy. Programa del día de hoy que estará dedicado a la música de John Williams, seguramente el mayor compositor de música para el cine vivo y quizás de todos los tiempos, con partituras únicas, con un estilo propio muy característico y con temas y melodías que están medio que grabados a fuego en todo el público amante del cine y de la música y quizás de todo el mundo en total, y que vamos a ir recorriendo a lo largo de este episodio de Seré Curioso. Podríamos pasarnos todo el programa simplemente enumerando las películas a las que John Williams le puso música, pero mencionemos a modo de resumen títulos exitosísimos como las sagas de La Guerra de las Galaxias, la saga de Harry Potter, Superman, colaboraciones en prácticamente toda la filmografía de Steven Spielberg, incluyendo Tiburón, E.T., La Lista de Schindler, la saga de Indiana Jones, Encuentros cercanos del tercer tipo y muchos etcéteras. John Williams es una hiper, super estrella intergaláctica que excede largamente el mundo del cine y las bandas sonoras. Obviamente en este programa no podríamos trazar más que un pequeño panorama de su carrera. Vamos a escuchar música, quizás alguna poco conocida, y conocer algunos aspectos también poco conocidos de su vida, su persona, y claro, también tratar de hurgar, meter el escalpelo para tratar de entender un poco más cómo es la cocina de su música. A lo largo de su carrera obtuvo John Williams una infinidad de premios, muy recientemente el premio Princesa de Asturias junto a Ennio Morricone, a quien ya le dedicamos un episodio de Ser Curioso. Obtuvo también John Williams doctorados honorarios del Berklee College of Music, Boston College y de la Universidad de Harvard. Y por supuesto, por su labor musical, también podríamos estar todo el programa mencionando los premios que tuvo. Ganó 5 Oscars, habiendo estado nominado 52 veces, es la persona viva más nominada y el segundo en la historia después de Walt Disney. Ganó 4 Golden Globe, habiendo estado nominado 25 veces, y ganó 25 Grammys de las 71 nominaciones que tuvo. pero vamos a la música, a sus comienzos en los años 50. En 1955, después de prestar servicio en la Fuerza Aérea, John Williams se mudó a la ciudad de Nueva York y entró en la escuela Juilliard, donde estudió piano con Rosina Levine, pedagoga cuyos estudiantes son muy conocidos, muchos de ellos. Podemos nombrar a Van Cliburn, que a los 23 años ganó el primer premio del primer concurso Tchaikovsky en Moscú, también James Levine y Garrick Ohlson. Durante esta estadía de John Williams en Nueva York, tocó como pianista de jazz en muchos clubes de jazz en la ciudad. Y después de su estadía en Nueva York, volvió a California con la idea de ser pianista y de hecho comenzó a trabajar como sesionista para estudios de Hollywood. En California, John Williams también estudió composición con Mario Castelnuovo Tedesco. Estamos escuchando de fondo a John Williams como pianista tocando Best or Worst My Best, compuesta por George Gershwin en una grabación del año 1956. Vamos a escuchar a John Williams interpretando sus arreglos en cuarteto y con su orquesta. Primero Aunt Orsabella, grabado también en 1956, y luego con orquesta ya en 1961, Johnny One Note. John Williams comienza a trabajar cada vez más como sesionista de los estudios de cine. Pero dejemos que mejor lo cuente él mismo en una charla con André Previn.
Yo tenía que ganar dinero. Estaba estudiando con Rosine en Nueva York y mi familia vivía en California. En esos años los estudios de Hollywood tenían orquestas con contratos y la barrera de entrada para esas orquestas podía decirse que era simplemente leer a primera vista. Esos contratos significaban un trabajo y dinero, lo cual para un estudiante de piano era algo muy raro. Y estos estudios producían quizás cientos de películas al año, lo que significaba que la orquesta debía tocar todos los días.
John Williams trabaja con autores como Alfred Newman, Bernard Herrmann, Franz Waxman o Dmitri Tiomkin. También Elmer Bernstein o Henry Mancini también, con quien graba como pianista la archi recordada banda de sonido de Peter Gunn. Comienza también a componer algunas cortinas para programas de televisión. Entre ellas, no esta cortina. Just sit right back and you'll hear a tale of a fateful trip that started from this tropic port aboard this tiny ship. No esta cortina de la isla de Gilligan, sino las cortinas de apertura, un calipso muy simpático, y de cierre del episodio piloto de la isla de Gilligan, de 1963, pero que finalmente nunca salió al aire. Vamos a escucharlo. In tropical sea is a tropic port. Vacation fun is the favorite sport. This is the place where the tourists flock, renting the boats at the busy dock. Two secretaries from USA sail on a Mino this lovely day. A high school teacher is next aboard, all taking trip that they cannot afford. The next two people are millionaires. They got no worries, they got no cares. They climb aboard and they step inside with just enough bags for a 6-hour ride. Tourists come, tourists go, tourists touring to and fro. These five nice tourists, they take this trip, relaxing on deck on this little ship. The weather is clear and the sun is hot.
The weather is clear?
I think it is not. Tourists come, tourists go, tourists tossing to and fro. The captain is brave, he's...
Caramba! What a storm!
The captain is brave, he's a fearless man, and Gilligan helps him all that he can. The wheel she break and lose all control, SS me not do the rock and roll. The sea is now calm and the weather grand, where is the Mino upon the sand? What happened now will bring you a smile, the adventures of Gilligan and the skipper and the millionaire and Mrs. Millionaire and the other tourists on Gilligan's Isle. We leave all our friends on this tropic shore. Perhaps they will be here forevermore. Maybe a rescue will set them free. Tune in next week and then you will see.
Ya en 1966 compone el tema de la serie El Túnel del Tiempo. Vamos a escucharlo un minuto y medio.
Two American scientists are lost in the swirling maze of past and future ages during the first experiments on America's greatest and most secret project, the Time Tunnel.
Seguimos recorriendo la historia y la vida de John Williams. Recuerden que pueden escribirme si quieren por cualquier comentario a pablo@serecurioso.com.ar. John Williams empieza ya a estampar su firma en sus primeras bandas de sonido ya desde la década de 1960, desde los inicios de la década.
Mientras tocaba el piano, cuando tenía algunos compases de silencio, iba mirando la filmación, iba mirando al director y me decía, yo puedo hacerlo. Y no solo eso, yo puedo hacerlo mejor. Y creo que era algo saludable. Digo, si la ambición o la temeridad no le pertenecen a los jóvenes, ¿a quién le pertenece?
Trabaja con directores como Frank Sinatra en la película Todos Fueron Valientes, None But the Brave, William Wyler y Gene Kelly. Y ya en los 70s trabaja con nombres como Robert Altman, Clint Eastwood y Alfred Hitchcock y escribe la música para La Aventura del Poseidón y la que estamos escuchando, Infierno en la Torre. Y comienza entonces una extensa y por demás exitosa colaboración con Steven Spielberg, primero con una película llamada The Sugarland Express, Loca Evasión, y luego con Tiburón. Y con Tiburón, la carrera de John Williams comienza un ascenso continuado, pero que tiene un periodo especialmente brillante y exitoso de unos 10 o 15 años en los que escribe las bandas sonoras de Tiburón, la trilogía inicial de La Guerra de las Galaxias, la trilogía de Indiana Jones, Encuentros cercanos del tercer tipo, Superman y E.T. Una de las características de las bandas sonoras de John Williams es el uso de la orquesta.
I want 100 men in the orchestra.
No, I don't think so. I can't say that.
No fue tan complicado, en definitiva, incorporar la idea de usar una orquesta sinfónica. Creo que he sido muy afortunado en poder haberle sugerido a un productor eso. Decirle, lo que vos necesitas es una orquesta del siglo XIX. ¿Qué es eso?, me dijo. Bueno, son 100 músicos, puede ser un poco caro, pero es una película del espacio para chicos y necesitamos una sección completa de cuerdas y muchos metales y hacer algo heroico, wagneriano. Y me dijo, ¿qué es eso? No se lo expliqué en términos acústicos e históricos, así que no fue tan complicado convencer a nadie porque yo creía en eso. Dice André Previn, cuando viste desde el inicio La Guerra de las Galaxias, optaste brillantemente, en mi opinión, por crear una partitura sinfónica sumamente romántica, cuando anteriormente todos iban por el camino de la música electrónica. ¿Qué te llevó a tomar esa decisión? Dice John Williams, fue una idea muy simple, la más simple del mundo. Imagínate ver La Guerra de las Galaxias por primera vez, sin música. Lo que para mí tenía que ser una película para niños, divertida, con criaturas nunca antes vistas, paisajes y escenarios también nunca antes vistos, muchas cosas muy poco familiares. Y la idea tan simple es esta, que por detrás de todos estos personajes y escenarios poco familiares, queríamos tocar una música que fuera emocionalmente muy familiar. ¿Y qué tenía que ser? Una orquesta sinfónica, tocando melodías muy del estilo del siglo XIX, tonales, nada demasiado moderno. Para decirlo muy simple, melodías que le hablaran directo al corazón. Dice André Previn, yo he visto tus partituras y son negras, tienen mucha escritura, son increíbles. Dice John Williams, sí, es un trabajo muy difícil, hay todo un proceso. Trabajamos 7 días a la semana y de noche. Siempre digo en broma que para triunfar en Hollywood no tenés que ser bueno, tenés que ser fuerte, tenés que sobrevivir. Yo tengo que producir 90 minutos de música orquestal en 7 semanas, quizás 6 u 8. Es muy duro.
John Williams nos sigue contando de distintos aspectos de su técnica compositiva para el cine.
La velocidad lo es todo en la música para el cine. ¿Qué tan rápido o qué tan lento? Hay una dinámica, una cinética de la acción de la película. Si tomas una película y le pones 2 bandas de sonido distintas, vas a notar que la velocidad de la película cambia cuando cambia la velocidad de la música. Si le pones música lenta, una niña que aparece por una puerta parece moverse con un andar más lánguido. Pero si le pones una música más rápida, un scherzo, a la misma película, la cosa se altera. Teníamos un tutti, miles de notas tocadas por toda la orquesta en una película de acción, Los Cazadores del Arca Perdida, y ahí estaba montando a caballo. Si la música fuese un poquito más lenta, parecería como si lo estuviésemos reteniendo, tirándolo hacia atrás. Si la velocidad de la música es la correcta, exacta, uno no nota la música. Vos puedes usar la velocidad para contradecir la acción o para apoyarla. A veces vas más rápido para acelerarla, adrede.
And the loudest sound is sometimes a deliberate moment of silence. A deliberate moment of silence. Hitchcock said to me, I did a Hitchcock film once.
El sonido más estruendoso a veces es un momento de silencio deliberado. Hitchcock me enseñó eso. El policía entra al salón en el que el asesino está escondido y la cámara apunta a una ventana abierta con la cortina moviéndose, indicando que el asesino había abandonado la habitación. Yo había compuesto un scherzo y en ese momento venía un acorde acentuado. Y él me dio una lección. Me dijo, me encanta tu música. Cuando sigue al policía y la cámara hacia la habitación, fabulosa. Cuando la cámara se detiene en la ventana, detené la música. ¿Por qué? Porque el silencio súbito va a indicar ausencia, la ausencia del asesino, la persona que se esfumó. Más fuerte, más intenso que cualquier acorde orquestal que uno pueda escribir. Otra de las características principales de la escritura de John Williams es su uso de los motivos. Pequeños fragmentos musicales, típicamente melódicos, aunque no necesariamente, muy recordables, que actúan como un identificador, usualmente de un personaje, que también puede identificar cualquier otra cosa, una relación entre dos personas, un sentimiento como el amor u otro, lugar, cualquier cosa. Este motivo va apareciendo en distintos momentos de la obra musical o de la partitura, en los que el personaje aludido, por ejemplo, si fuera un personaje, aparece en escena o bien cuando se lo quiere evocar. El uso de los motivos musicales data de largo tiempo, aunque tuvo su, digamos, explosión a partir del romanticismo en el siglo XIX. La música instrumental, como es el caso de la Sinfonía Fantástica de Berlioz, y sobre todo en el mundo de la ópera, especialmente en la música de Wagner.
escuchemos a Steven Spielberg hablando del motivo de Indiana Jones.
John
escribió dos temas principales distintos para Indiana Jones. El primero...
Play that for me. Which I freaked out over.
Que me encantó, me volvió loco. Y después me dijo, hay otro tema principal posible.
Raiders main theme, and he played...
Entonces tenía dos opciones, y mi respuesta fue, ¿no podemos usar los dos? Y lo hizo. Usó el segundo como puente y el primero como tema principal. Dice John Williams, es una secuencia de notas muy sencilla, pero yo gasto más tiempo en esos pequeños detalles de la gramática musical, para que quede bien, de modo que parezcan familiares, como que siempre estuvieron ahí. No soy de darle muchas vueltas ni retorcerlo a un motivo tan simple. Dedico mucho tiempo a pequeños detalles simples que a menudo son lo más difícil de capturar para cualquiera. Vamos a ver algunos de los casi infinitos motivos con los que trabajó John Williams en La Guerra de las Galaxias.
Thank you. Tracy, I'll be completely honest with you. It's very hard for me to take complete pleasure in anything.
Para ser sincero, es muy difícil para mí estar completamente satisfecho con nada que haya hecho. Uno puede amar lo hecho, pero siempre puede haber cosas que pueden ser mejoradas. Ojalá fuera el tipo de persona que puede decir, no, es fantástico, pero no creo que haya lugar para eso en la música. No me imagino quién pueda sentir eso, viendo los hombros sobre los cuales estamos parados, haciendo referencia a la frase de Isaac Newton, que dice, si pude ver más allá, más lejos, es por estar parado sobre los hombros de gigantes, es decir, sobre lo construido y desarrollado por quienes nos antecedieron. Y vaya gigante sobre cuyos hombros estaba parado John Williams, porque no hay creación en el vacío, siempre se trata de transformar algo ya existente.
¡Oh, oh, oh! ¡Buen día! ¡Guten Morgen! ¿Cómo está usted?
¿Qué tal? ¡Good morning! Yo estoy muy bueno. Muchas gracias. Mire, estoy necesitando algo para darle un toque épico a mi music.
Me parece que esto podría serle útil. Un extracto de Korngold.
A ver cómo suena Eric Korngold. Creo que es perfecto, me va a resultar muy útil. También necesito algo para darle un tono cósmico.
Creo que tengo lo que necesita. ¿Esencia de Holst?
Ya me puedo imaginar cómo usarlo. Y dígame, ¿tiene algo para conmover, algo romántico?
Pruebe con esto. Sustancias de Tchaikovsky.
A ver si lo modifico así que tal queda. Por último, necesito... ¿Tiene algo para atemorizar?
Esto recién me llegó. Concentrado de Dvorak.
Ah, perfecto. Voy a necesitar solo unas gotitas aplicadas varias veces. Muchas gracias. Thank you very much.
Hasta pronto. Auf Wiedersehen.
Dijo T.S. Eliot, premio Nobel de Literatura 1948, los poetas inmaduros imitan, los poetas maduros toman material prestado. Los malos estropean lo que toman prestado, pero los buenos lo convierten en algo mejor o al menos algo diferente. El buen poeta une eso que tomó a una nueva totalidad completamente diferente de aquella de lo que fue tomado. Y nosotros nos sacamos el sombrero ante John Williams. En 1993, John Williams escribió la banda de sonido de La Lista de Schindler, la película de Steven Spielberg que retrata a Oscar Schindler, que durante la Segunda Guerra Mundial salvó a más de 1000 judíos polacos empleándolos en sus fábricas. También con Steven Spielberg, John Williams escribió la banda sonora de Catch Me If You Can, Atrápame Si Puedes, sobre la vida de Frank Abagnale, un estafador consuetudinario, interpretado por Leonardo DiCaprio, con Tom Hanks en el rol del agente del FBI que le sigue los pasos. Vamos a escuchar de su banda sonora una de sus escapadas para saxo y orquesta.
Thank you.
toda su producción para el cine y la televisión, John Williams escribió una inmensa cantidad de obras de concierto. Podemos contar entre ellas conciertos para solista y orquesta, con el rol de solista para la mayoría de los instrumentos principales de la orquesta: violín, viola, cello, todos los vientos, flauta, oboe, clarinete, fagot, trompeta, corno, tuba, arpa, piano. También escribió una sinfonía, una sinfonieta para ensamble de vientos que estamos escuchando, y mucha música de cámara, una sonata para piano, una elegía para cello y piano, etcétera, etcétera. Veamos la visión que tiene sobre las obras que escribió en el pasado. ¿Por qué las escribió? Por un montón de razones. Para aprender el proceso. Para aprender, para demostrarme que podía. Y hay un motivo más. Tenía tiempo. Veo estas obras como una parte de mi vida que ya no existe más. El concierto para flauta, por ejemplo. Debe tener unos 15 años ya. Y lo que yo era entonces, ya no lo soy más. Dice Previn, pero las obras del pasado aún siguen siendo válidas, son buenos representantes de quién eras entonces. Sí, dice Williams, pero ahora las puedo hacer mejor. Ok, dice Previn, pero escribí una nueva, eso no invalida las anteriores, no es un auto que ya no funciona más. Dice Williams, te voy a decir algo más íntimo. La música que uno escribe es como tus hijos. Algunas partes de la música te avergüenzan, partes de tu pasado, de tus deficiencias, digamos. Así como quisieras que parte del carácter de tus hijos fuera mejor. ¿Reescribís tu música y se previene? Sí, mucho. ¿Y podés mirar el trabajo de varios días y decir, esto va a la basura? Sí, seguro, dice John Williams. Todo el proceso de escribir música no se trata de escribirla, sino de forjarla, como un escultor. La escribís y después le das una nueva forma. Los bocetos de Beethoven son el mejor ejemplo de esto. Y ahora sí, llega casi el momento de despedirnos. Pueden escribirme si quieren por cualquier comentario o consulta a pablo@serecurioso.com.ar. En este episodio recorremos la vida y obra de John Williams, sus inicios en el jazz y la televisión, sus primeras composiciones para el cine, nos asomamos a la cocina de sus grandes bandas sonoras, contado un poco por él mismo, y también conocimos algunas de sus fuentes de inspiración de la mano del boticario Numa Biard. Finalmente escuchamos algunas de sus obras de concierto. Antes de irnos, quiero agradecer a Dan Robbins por la coordinación de aire y a todo el equipo de Radio Nacional Clásica. Me pueden escribir pablo@serecurioso.com.ar. Y ahora sí nos vamos con la melodía de Han Solo y la princesa de La Guerra de las Galaxias. Chao y muchas gracias.